Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días o buenas tardes. 12:30. La verdad es que el termómetro marca 20 grados de temperatura, pero está muy nublada la cosa en la zona de Ribadeo. A ver cómo va estando en otros puntos de la comarca, porque esto va por barrios, por parroquias, pero en principio la tónica general de este día de hoy son las nubes y algo de lluvia que se espera para esta tarde. En estos momentos arrancamos nuestro informativo, nuestro programa en el que traemos esas noticias más destacadas, últimas cosas que han acontecido, y también otros temas cercanos, sociales, culturales, bueno, en fin, lo de siempre, que nos atañen porque todos están relacionados con nuestro entorno. Mariña Lucense, Occidente Astor. Te habla Juana Carrera, estamos aquí desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Bueno, luego en realidad seguimos estando, ¿eh? Estamos todo el día, las 24 horas, con COPE y con toda la información. Pero estos tramos locales, pues primero hasta las 2 de la tarde y luego a las 2:20, sabes que tenemos otra recopilación de 10 minutos en mediodía en la costa. En este programita hacemos una parada a la 1 y retomamos a la 1:20. Se llama Costa Viva y cada día te acompaña de lunes a viernes con estos asuntos cercanos. Los titulares los trae Establecimientos Rey. Últimamente tenemos que lamentar robos que se están produciendo en Ribadeo, dos en dos días seguidos. Si el otro día entraban a robar en un local céntrico, una vinoteca en concreto, en una de las calles principales del casco urbano, en la madrugada del domingo entraban a robar ahí rompiendo una luna y bueno, pues todavía así, pues los daños que ocasionan, que son más todavía que lo que se llevan de dentro, resulta que en la madrugada del lunes, es decir, del domingo al lunes, ya entraron a robar en otro local de Ribadeo, también otra cafetería muy céntrica en las cuatro calles, y ahí en principio, según destaca el gerente, pues más que lo que se llevaran, que al fin y al cabo en la máquina registradora había poco dinero, cambio y demás, lo peor pues son los daños que ocasionan, que más o menos cuantifica en unos 2.000 euros. ¿Qué ocurrió? Los ladrones entraron en la madrugada, como decimos, del lunes, es decir, en la de ayer. Pese a que, como te comentaba, pues no se llevaron demasiado de la máquina registradora, provocaron destrozos, rompieron la luna para entrar y además la máquina registradora, al forzarla, y el sistema informático. La alarma saltó sobre las 5:45 de la madrugada. El responsable del restaurante fue para allá a ver qué es lo que ocurría y demás. Bueno, pues el susto, la inquietud y que a nadie le gusta, evidentemente, que le entren en su lugar, ¿no? La Guardia Civil maneja la posibilidad de que, dado que el modus operandi es el mismo que el que utilizaron en el otro local de hostelería el otro día, que sean las mismas personas las que se adentraron ahí a robar. Dos robos en dos días seguidos. Claro, se echa un poquito en falta más vigilancia policial, más policía. Es cierto que en Ribadeo la Policía Municipal y la Guardia Civil controla los fines de semana por las noches. Es cuando se tiene ese servicio nocturno y que la entrada se produjo a las 5:45 de la madrugada de un lunes ya. En fin, últimamente, y algo que no gusta, se están produciendo este tipo de asuntos. Habrá que mejorar también el control y la seguridad. Por otra parte, en Ribadeo, en esta jornada de hoy, queda abierta al tráfico el acceso a través del puente de Febe. Fue objeto de una importante ampliación a lo largo de los últimos meses y finalmente ya, pues se da por hecho. La concejal de Obras, Mónica Freire, alude a la complejidad de estos trabajos y también a la lealtad institucional, dice, entre la Diputación de Lugo y el Ayuntamiento de Ribadeo para poder llevar a cabo esta obra. Abierto quedará hoy al tráfico el acceso a Ribadeo a través del puente de Febe, después de esa obra de mejora y ampliación del mismo. Otros asuntos nos hacen mirar hacia Burela. El ayuntamiento ha decretado los servicios mínimos que va a prestar a partir de esta jornada de hoy Urbaser, la fecha en la que la empresa, los trabajadores de la misma inician su huelga indefinida. El alcalde Alfredo Llano afirma que de esta manera lo que quieren es garantizar un mínimo de limpieza en la localidad durante el tiempo de duración de la huelga. Quieren que los contenedores verdes se recojan con la cadencia suficiente, sobre todo para evitar esas complicaciones derivadas de la acumulación de basura y de la llegada de estos tiempos un poco más cálidos, porque después todo esto huele mucho peor. El alcalde espera que la empresa, los sindicatos, acerquen posturas y que la huelga termine lo antes posible. En materia cultural ya te hemos comentado que este viernes a las 7 de la tarde se inaugura en Burela la exposición realizada con los antiguos libros de las fiestas patronales. Se puede visitar hasta el 12 de junio en la Biblioteca Municipal. Según nos explicaba José Díaz, el concejal de Cultura, han podido recopilar una buena cantidad de libros antiguos, bastante antiguos.
Y sí que se va a conseguir al final una buena colección de libros antiguos. La verdad es que sí, de los años, como te digo, del año 44, creo que es el más antiguo que tenemos, 47, 51, o sea, hay años ahí míticos, donde las fiestas además se celebraban en fechas distintas, porque eran justo por San Juan. Luego se cambió mucho más adelante, pero por aquel entonces era el 23 de junio, 22, 21, o sea, las fechas de las fiestas de Burela.
Las fiestas de Burela están ya a punto de comenzar, ¿eh? Ya pronto se produce la bajada de la Virgen y comienzan todos esos actos que luego pues se convierten ahí en los grandes en los primeros días del mes de junio. Hablaremos también de las fiestas de Burela, como cada año, como no, por supuesto, pueblo marinero por excelencia y de su gran alfombra floral. Otra de fiestas, el Ayuntamiento de Trabada recuperará el próximo viernes la Feria de San Fernando. Se recupera este 30 de mayo. La programación comenzará a las 12 del mediodía con la celebración de la misa en la Capilla de San Fernando en Balboa y al finalizar se procederá a la exposición del ganado. Ese es uno de los momentos más esperados tanto por los vecinos como por muchísimos visitantes, que es de los que más atraen esa feria. Y a las 2 de la tarde, hora de comer, será una comida campestre. En esta edición se encarga el catering Chao Dos Navais. No faltará tampoco un poco de fiesta, de baile. Y la jornada estará amenizada por el cuarteto Illa Pancha. Desde la organización invitan a disfrutar de la feria, que durante muchos años ha servido de encuentro a todos los vecinos de distintas parroquias del Ayuntamiento de Trabada. También alguno de concellos vecinos va para disfrutar allí de esa fecha. Se recupera este viernes la Feria de San Fernando. De vuelta a Ribadeo, la Escuela Municipal de Música y Danza organiza conciertos didácticos este 24 de mayo en el Auditorio Municipal Hernán Naval. La concejal de Cultura, Pilar Otero, explica que, como viene siendo habitual, al finalizar el año académico se retoman esos conciertos didácticos. Son tradicionales, son habituales y llega el momento de celebrar también, por lo tanto, ese fin de curso.
Como ven siendo habitual no remate do ano académico, a Escuela Municipal de Música y Danza de Ribadeo retoma os seus tradicionais concertos didácticos para escolas da comarca da Mariña. En total, van ser máis de 500 nenos e nenas de educación primaria as que se acheguen este mércores 24 de maio ao Auditorio Municipal Hernán Naval de Ribadeo, en sesión dobre, ás 10 e ás 12 da mañá. Para nós é un prazer ver como cada ano son os propios centros os que nos demandan a realización desta actividade como un complemento á súa formación regrada.
En materia electoral, hablamos de una sorpresa, la verdad, esta sorpresa no es buena. La campaña electoral en Ribadeo viene con un error, sobre todo pues en las filas del Partido Socialista. Las papeletas enviadas por el PSOE de Ribadeo están llegando a los domicilios con un defecto. Junto a la carta de presentación de la candidata, de Marta Rey, se adjunta el sobre y la papeleta con la lista de los candidatos, pero en lugar de llegar la lista del PSOE de Ribadeo, lo que nos llega es la lista del PSOE de Monforte, la de José Tomé. ¡Ojo! Que no es esa. Está pasando en varias zonas de Ribadeo. Esto parece que se debe a un error con la empresa de mailing, pero puede provocar que el día 28 pues José Tomé también recabe votos aquí en Ribadeo. Ya sería curioso el asunto. Desde el PSOE local están avisando por todos los medios posibles para que la gente revise la propaganda electoral en caso de defecto. Bueno, pues el día de las votaciones en el colegio, saben ustedes que están todas allí apiladas en filitas, pues cogen la papeleta buena y metan la buena. Es así, van a votar al PSOE, metan la de Marta Rey, no vayan a meter la de José Tomé porque se queda invalidado, no sirve para nada. Eh, En cuanto a otros actos de campaña, actos de esta jornada de hoy, el Partido Popular de Barreiros tiene un mitin en la localidad. Será en el restaurante Basador a las 8 de la tarde. Estará acompañado el candidato José Manuel Gómez Puente de Etel Vázquez, que va a intervenir. Asimismo también José Manuel Balseiro o el diputado en el Congreso Jaime Diolano. Y el Partido Socialista de Xove tiene un mitin a las 8 y media de la tarde de la candidata a la alcaldía Rogelia Mariña. En él va a participar el senador por la provincia César Mogo y también el diputado provincial Pablo Rivera, y tiene lugar en el Salón de Actos del Centro Cívico. En estos últimos mítines o anuncios relacionados con el mundo electoral, los socialistas de Viveiro han señalado que van a reforzar su apuesta por la movilidad sostenible, con un carril bici que una los núcleos de Viveiro y de Celeiro. Es una de las propuestas que lleva el Partido Socialista en su programa. Y el Partido Socialista en el municipio de Foz, encabezado por Fran Cajoto, apuesta por el auditorio como una infraestructura cultural que necesita Foz. El auditorio Mar de Foz estaría situado en la zona de las Lagoas, cerca de la zona de restauración de la Rapadoira. Asimismo, también el PSOE de Foz apuesta por eliminar barreras arquitectónicas con la creación de aceras accesibles o de la ampliación de zonas peatonales y por mejorar las fuentes y los lavaderos. Fran Cajoto.
Creemos que una parte muy importante é cuidar o noso patrimonio, por iso desde o Partido Socialista pois apostamos pola rehabilitación de fontes e lavadoiros. Hai moitas que se atopan en mal estado de conservación, sí que é certo que actuamos nalgúnas nesta legislatura, como por exemplo na fonte de Rivela en Cangas ou na de Cabanas en Nois, na cal tivemos ademais que dispoñer unha nova tubaxe desde o manantial e se acondicionou o camiño de acceso. Quedan pendentes moitas outras, como Ferreira Vella, Xinzo, Trasmonte, Ochao, en Lousada. Todas estas que fontes, todos estes lavadoiros pois que se topan en mal estado, que queremos é ilo rehabilitando pouco a pouco, poñelos en valor, que cada vez pois a xente lle sexa máis cómodo e accesible pois ir buscar auga a estes puntos.
Pues que cada vez sea más fácil que la gente pueda ir a esos elementos patrimoniales que se van a mejorar y se quieren restaurar, al menos propuesta del Partido Socialista Focense. Otros asuntos también en materia electoral: desde el PP de Lourenza apuestan por recuperar el monasterio de San Salvador también para los usos culturales y sociales a través de iniciativas públicas y privadas, y tantos otros asuntos que, bueno, pues ya te iremos también contando a lo largo de los próximos minutos, de los próximos días. Nos queda muy poquito ya de campaña, estamos a martes. En unos días, luego nos quedará la jornadita de reflexión, la del sábado, que ahí no se puede decir nada, pues son tres días más de campaña, de actos electorales y también de información relacionada con programas políticos. Vamos a lo nuestro, seguimos contando estas noticias y muchas otras también de un interés público general, y vamos a recordar primero lo de los titulares, que nos los trae Establecimiento Rey, y luego te hablamos del tiempo, cómo no.
Las cosas que de verdad importan son sencillas: una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás, o visítanos en Xove.
A ver, ¿cómo se nos plantea la meteorología?
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos los cielos bastante cubiertos en esta jornada de hoy por la zona de Ribadeo, todo gris, aunque con casi 20 grados de temperatura, superando incluso la máxima prevista para hoy, que estaba en 18. Se espera una tarde con lluvia. En principio chubascos débiles, pero bueno, al final ayer cae un poquito, con un poquito más ganas de lo que esperábamos, al fin y al cabo. En cuanto a la noche, ya habría dejado de llover. Veremos luego cómo se da la cosa. El viento va a soplar débil del nordeste, tanto por la tarde como por la noche. Mañana se esperan los cielos nubosos, con más nordes, a ratos será moderado, y nordes todo el día, y quizá algunos claros mañana por la tarde. Las temperaturas vuelven a ser similares a las de hoy, 13 de mínima, 18 grados de máxima. Ya para mañana no nos hablan de lluvia.
¿Con qué? Croquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver ahora cómo está el estado de las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Pues en cuanto al tráfico, nos encontramos más o menos lo de siempre. Un poco de niebla en la autovía del Cantábrico entre Arroxo y Someiro. Puntos kilométricos 536 y 552 en ambos sentidos. Visibilidad reducida. Ya sabes, por ahí tienes que circular más despacio y tener más cuidado. Eso en cuanto a carreteras. El resto de las vías, bien, en principio sin problemas. Y en cuanto a calles, mira, pues actualizamos la información que te acabo de decir hace un ratito sobre Ribadeo. Ya está, abierta al tráfico la carretera de entrada a través del puente de Febes, de que han ampliado ahora con esa gran obra llevada a cabo entre el Ayuntamiento y la Diputación de Lugo. Ya se puede circular por ahí, así que si andan por la zona de Ribadeo, pues pueden entrar por ese lugar después de unos cuantos meses que la hemos tenido cerrada por obras. Esas cosas suelen pasar.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Catorce minutos para la una del mediodía. También en esta jornada estamos pendientes del occidente asturiano, porque a las 11 de la mañana se encontraba en la zona de Valdés el consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez, visitando el Museo del Calamar Gigante, que ya sabes que volvió a ser una realidad con esa reconstrucción bastante reciente, por cierto. Pequeño alto en el camino y hablemos de estudios, hablemos de, bueno, cómo se ha desarrollado el curso este que está a puntito de finalizar. Dentro de nada, bueno, ya estarán de exámenes los chavales y dentro de nada se acaba el cole y llegan las vacaciones y parece que comenzábamos el año antes de ayer. Y también de cómo puede plantearse el asunto de cara al año que viene.
Llegan las fiestas de Burela y no sé qué preparar para comer.
No te preocupes, a mí me pasaba lo mismo, pero tengo la solución.
Cuenta, cuenta.
En Restaurante O Castelo de San Ciprián te preparan cualquier plato de su carta para llevar a casa. Sí, sí, todos los platos estrella para que los puedas degustar en casa. Paellas, parrilladas y calderetas de marisco para que sorprendas a tus invitados sin salir de casa. O si lo que prefieres es estar en un ambiente cómodo y tranquilo, disponen de salones para sus comidas familiares con el mejor servicio.
Este año cocinamos por y para usted. En Restaurante Castelo preparamos el menú que usted quiera para sus invitados. Estamos en carretera Viveiro-Ribadeo, cruce en San Ciprián. Teléfono 982-594402. Teléfono de información y reservas 982-594402.
Hablamos con la vicepresidenta de las AMPAs galegas sobre una campaña que están promoviendo. Las AMPAs galegas, en colaboración con la Confederación Intersindical Galega, CONACIGA, es una campaña para que no se cierre ningún aula ni escuela unitaria el curso que viene. La vicepresidenta de AMPAs galegas, que a su vez también es responsable de FAPACEL, de la Federación Provincial de AMPAs en la provincia de Lugo, es Isabel Calvete. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día,
Hola, Bodilla.
¿En qué consiste esta campaña? ¿Cuándo arranca y hasta cuándo vais a tenerla en marcha?
Mira, a campaña, bueno, básicamente o que se falamos onte co CIGA en sino, que se convocouse unha rolda de prensa sobre este tema. Básicamente, bueno, tamén para denunciar a falta de información a día de hoxe de como vai quedar o curso que ven. Supoñemos que vai haber recortes, porque, bueno, tamén é unha consecuencia da baixa da natalidade. Estamos vendo, bueno, como ano tras ano, eso todo o mundo sabemos, todo o mundo coñece, vai baixando a matrícula dos centros de ensino público. E claro, queremos saber e queremos tamén avisar ás familias de que, bueno, a baixada de ratio podemos utilizarla de unha maneira fantástica para enriquecer ou para mellorar a calidade do ensino. A ratios que temos agora mismo nos colexios urbanos, pues bueno, como sabedes, son pues, 25 nenos nas aulas de primaria e infantil e 30 nenos nas aulas de ESO. Podese baixar esa ratio, podese enriquecer, pero bueno, o que denunciamos basicamente é a falta de información. Non sabemos si se van pechar unidades, tememos por los colexios do rural, porque aí sí que non temos problema de ratio, máis bien todo o contrario. Tamén denunciamos o que está pasando dende fai anos precisamente con estes colexios por los agrupamentos. Temos colexios nos que todo alumnado de primaria está unha sola aula. Obviamente son colexios con moi pouquiño alumnado, pero tamén hai que ser conscientes de que unha clase con 6 cursos ou con 5 cursos non pode funcionar ben. Non temos o profesorado preparado para atender esos agrupamentos. Estamos falando de nenos que entran en primaria con 5 aniños e saen con 12. É unha cousa que tamén por eso dende Ampas Galegas estamos reclamando un plan educativo específico para o rural. Hai que equilibrar esta balanza, hai que garantizar unha calidade de ensino para todo alumnado galego, os centros masificados e os centros que non temos, que temos pouquiño alumnado. Isto ten que cambiar, pero bueno, xa che digo, o que denunciamos é a falta de información. A día de hoxe estamos a cara a finais de maio e non sabemos o que vai pasar o curso que ven, e bueno, sí que chamamos as familias a que estean atentos sobre os recortes e sobre como pode mudar a situación en verano, porque desgraciadamente sempre en verano sempre hai malas noticias no que se refire ao ensino público.
Non sempre trascenden esas noticias ou non sempre chegan nos pais necesariamente, ás veces os mesmos profesores ou directivos do colexio é certo que poden dar algún tipo de información de o ano que ven, vamos ter un profesor menos debido a que vai ser ratio. Bueno, poden ir facilitando un poquinho ese tanteo, ¿no? Pero non sempre é doado saber ese tipo de informacións.
Non sempre é doado porque tampouco os centros o saben. Os centros saben o que necesitan, o que demandan, pero realmente hasta o verán non saben realmente como vai quedar o colexio. En algunos casos hasta agosto, finais de suyo agosto, non teñen. Sí que sabemos que hai demandas importantes. Fixemos unha pequena enquisa a semana pasada entre as AMPAs. Claro, nos traballamos sempre coas AMPAs, que obviamente dirixíronse aos seus centros por si sabían algo máis. Estamos vendo eso, que sí que hai demandas, que hai algo de bastante de precariedade no ensino. Está habendo un problema importante cos equipos de orientación. Temos poucos PTs, poucos ALs, poucos orientadores, na maioría das veces compartidos. Eso perxudica directamente, bueno, perxudica a todo o alumnado, obviamente, pero directamente ao alumnado con necesidades de apoio educativo. E alumnado ne hai atención á diversidade, pues está, en precario. Non se está atendendo porque non se dota dos profesionais necesarios para estes centros. E si sabemos que hai demandas, pero non sabemos se se van a cumplir esas demandas. Non saben os centros, non sabemos as AMPAs tampouco.
Claro. Este ano está a piques de rematar. Contanos como considerades que se ven desenvolvendo. Que pensades que pode pasar de cara ao vindeiro ano cando pues, xa falábamos a principios deste ano deste tema. Chega o momento de pedir as axudas para os libros de texto, pero se tes o programa Disgal non tes dereito as axudas, pero despois os profesores ou determinados profesores piden tamén libros. Bueno, unha pregunta doble, como ves. Unha, como foi o curso? E dous, como vai vir todo este tema do vindeiro curso, as axudas e o Disgal?
O curso pues foi como todos, ¿no? Seguimos reclamando porque sigue habendo moitísimas eivas. Como te decía antes, estamos vendo como eso, atención ao traballo sobre a inclusión do alumnado, estamos moi lonxe de ter unha inclusión boa, porque para ter unha inclusión boa necesitanse apoios, necesitase profesorado, necesitase especialistas. Eso non está chegando. Eso é unha queixa que levamos todo o ano traballando en ela. O tema dos colexios rurais, volvemos, seguimos o mesmo. Sigue o sistema, está baixado nun modelo urbano. Directamente tratamos aos nenos, aos nenos como números. Se temos poucos nenos e poucas nenas, pouco profesorado, poucos medios. Eso ten que mudar. As desigualdades siguen estando cada vez máis grandes entre o alumnado urbano e o alumnado rural. Que o alumnado rural ten, por suposto, moitísimos problemas, o que falábamos antes, o problema da masificación, o problema de falta de especialistas, o que falábamos sempre. Logo temos un problema que tamén é de sempre, que bueno, parece que como xa hai tempo que sempre sufrimos esta historia, parece como que o asimilamos e non pode ser. O alumnado de bacharelato e de FP non ten transporte ni público, ni, bueno, escolar non teñen dereito a él, porque solamente, bueno, como sabedes, o alumnado de ensino obligatorio que ten dereito ao transporte, pero non ten dereito a ningún, non ten posibilidad de outro tipo de transporte para ir e vir nas zonas rurais a estudar. Eso que provoca? Provoca que teñamos que mandar aos nenos do rural con 16 anos, cando rematan a ESO, pois moitos deles a vivir a vilas grandes ou a cidades, porque non hai posibilidad de ir e vir. Esa é outro dos temas que non se aborda o problema de transporte da vertebración do territorio por este alumnado. Os estamos condenando a marchar, eso é evidente. Un problema siguen sendo os mesmos cada vez máis, estamos lonxe de ese ensino de calidade do que presume tanto a Consellería, estamos lonxe de acadarlo. Logo, por outra banda, o tema de Disgal, se perdín a conta dos escritos que presentamos a Consellería para que aclare este tema, porque sí que quedou patente a precariedade do sistema digital na pandemia, pouco a pouco vai se resolvendo, eso é certo, que somos conscientes de que a Consellería está facendo un esforzo porque o sistema digital pues funcione. Pero aínda non conseguimos as respostas ás preguntas que formulamos. Si temos el Disgal, non, por que se están pedindo libros? Por que se está pedindo ás familias que merquen libros? Porque, bueno, como sabedes, os cursos de Disgal non poden pedir beca para libros. Pero tampouco ten sentido. Tampouco ten sentido. Si tens un ensino digital, esa é unha decisión que se tomou no claustro, creo lembrar, entendemos que todo o profesorado está preparado para impartir a formación a través de Disgal. E todo alumnado, bueno, alumnado tamén, obviamente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué non conseguimos unha resposta? ¿Por qué non se saca unhas instruccións claras de que non se poden exigir libros? Si os queren utilizar, que os utilicen, pero non se pode exigir que as familias merquen libros cando se está impartindo un sistema digital. Xa che digo que perdín a conta de todas os escritos que presentamos para que nos contestaran a eso. E ainda estamos sin resposta sobre ese tema. Seguiremos insistindo, porque realmente non ten sentido. Nunha era digital da que tanto presumimos, e de dos avances que temos, que sí que estamos en condicións de terlo. Está, bueno, eso cando se mellore a conectividade, sobre todo na zona rural, obviamente. Pero non ten sentido esta dualidade de sistema. Realmente non ten.
Pues varios asuntos, ou moitos aínda por arranxar, e despois os que nos atopemos cando comecen as clases. O mellor de todos que están a piques de rematar, e esperamos que rematen ben e que os alumnos vayan aprobando tamén e demais, que vayan tendo un pouquiño de éxito nas súas calificacións. As AMPAs galegas que promoven unha campaña para que non se peche ningún aula nin escola unitaria ao vindeiro curso. Falábamos coa vicepresidenta das AMPAs galegas, que Isabel Calvete. Gracias, Isabel, por poñernos o día, que vaya todo ben.
Gracias, bo día, por darnos voz.
A ver cómo se nos da el próximo curso, ¿verdad? Vamos a ver cómo se da la cosa. Un apunte en materia también cultural. La Real Academia Galega recibe a Lourenzo Fernández Prieto como académico de número el próximo 3 de junio. El ribadense de Adevesa, nacido en 1961, Lourenzo Fernández Prieto ingresa el sábado 3 de junio en la Real Academia Galega como miembro de número. La sesión extraordinaria tendrá lugar en Ferrol, la ciudad donde creció, a partir de las 12 del mediodía de ese 3 de junio. La sesión pública de ingreso, como decimos allí, el historiador leerá el discurso titulado A memoria, a historia y a política, a esquecida polémica Cela versus Paz Andrade sobre legitimidad democrática, a memoria republicana e autonomía de Galicia en suyo de 1977. Ahí está, ese será su discurso que leerá en Ferrol ese día 3 de junio. Enhorabuena, por lo tanto, a Lourenzo Fernández Prieto, a toda su familia. 20 minutos pasan de la una del mediodía en directo contándote las noticias más cercanas en esta jornada un poquito nublada de hoy. Tenemos nubes y esperamos la lluvia a partir de esta tarde, según nos ha dicho Meteo Galicia. Pues nada, le ponemos buena cara y vamos sonriendo a lo que nos traiga el día. Seguimos desarrollando esas noticias más cercanas a nuestra zona y a nuestro entorno. También nos fijamos, por cierto, en actividades de esas que organizan, hacen las asociaciones, como las que están participando esta misma semana en el programa Coñece a tu provincia. Desde hoy mismo y hasta este viernes son 180 los vecinos de varios lugares, Quiroga, Lugo, Castro Verde, pero también a Pastoriza, Foz, Alfoz, que se van a acercar. Unos a la Mariña, otros a Ribeira Sacra y otros a la montaña. Esto es con la iniciativa de la Diputación de Lugo que se llama Coñece a tu provincia. Esto es, bueno, normalmente cada uno de esas asociaciones va a los sitios de los que no es, vamos. El jueves es la turna de dos colectivos mariñanos, es decir, el próximo jueves, dentro de dos días, la Asociación de Vecinos de San Pedro de Cangas de Foz y la de Vecinos San Vicente de la Goa de Alfoz. Ellos lo que van a hacer es visitar el Pazo de San Marcos y luego se van a desplazar a Sobería Monforte. Por su parte, los vecinos de Alfoz conocen el trabajo de la granja Castro Galloso y pondrán rumbo después a la zona de Fonsagrada y también Negueira de Muñiz. Como ves, pues nos vamos un poquito más lejos de nuestro entorno. También hay que destacar que el viernes se participa por los ayuntamientos de Foz y de Burela recibiendo a los vecinos de Nogueira, de Chantada, que van a venir por aquí, por nuestros lares, en su recorrido. Programa de intercambio, de conocimiento de toda la provincia, Coñece a toda provincia, que impulsa la Diputación de Lugo. En esta jornada de hoy te estamos contando también, en materia de tráfico, algo importante para la localidad de Ribadeo. Llevamos un tiempo con ese acceso por la zona del Puente de Febe cerrado porque estaban llevándose a cabo una serie de obras para mejorar la seguridad y mejorar también el tráfico en la zona. ¿Por qué? Porque consistían en mejorar esa entrada por encima del Puente de Febe y ampliarlo. Era bastante inseguro, sobre todo porque por allí entrenan muchos jóvenes, tienen que pasar para ir al campo que hay anexo, o incluso en sus rutas van corriendo por ahí, por esa zona, por ese puentecito. Era muy estrecho para encontrarse con un coche, la verdad. No era nada agradable estar en la piel de ninguno, ni del coche ni del que tenía que ir andando. Y ahora, pues ya se ha realizado esa obra de ampliación. Ha sido una obra muy importante. Es fruto de un compromiso entre el Ayuntamiento de Ribadeo y la Diputación de Lugo, según destacan desde el equipo de gobierno, y ya se ha abierto al tráfico. Ya está, ¿eh? Si quieres circular por ella, pues ala, a estrenarla, porque ya está abierto al tráfico en estos mismos momentos. Vamos a escuchar las declaraciones de Mónica Freire, la concejal de Obras, sobre esta importante actuación.
Desde o comezo deste mandato, alá polo 2019, tanto desde o Concello como desde a Deputación, marcámonos o obxectivo de poder facer o arranxo desta estrada, unha débeda histórica que tiña a Deputación para con Ribadeo, e que finalmente, como todo o que funciona ben, con cooperación, con traballo e con lealdade entre administracións, podemos decir que hoxe é unha realidade. Esta, que é unha obra importante, que deu moito traballo e que estivo chea de complexidades, ven agora a mellorar a vida para as persoas que viven na vila, para os escolares, pero tamén para toda a xente das parroquias que utilizan este acceso como principal para a entrada na vila. todo o mundo vai notar un maravilloso cambio para ben. Os nenos e nenas que entrenan no campo de fútbol da vía xa non terán que verse sometidos aos perigos de estreiteces da vía e a falta de alumeado no inverno, e para os peóns poderemos andar sen tanto perigo por este espazo.
E tamén as persoas que normalmente acceden a Ribadeo por esa zona, por ese lugar, bueno, pues por allí, por la zona de los Garitos o demás, o veniendo de las parroquias, pueden atravesar ya ese entorno, con lo cual nos facilita el tráfico también otros cuantos. Unos cuantos meses llevaba cerrada, es lo habitual cuando hay obras, ha tenido que haber un poco de paciencia, pero ya está abierto el tráfico en esta jornada de hoy. No se pueden inaugurar, en otras circunstancias pues a lo mejor pues se haría una especie de inauguración un poquito más a bombo y boato, pero estamos en medio de una campaña electoral, esto está mal visto además de ser sancionable, con lo cual, bueno, pues se ha abierto el tráfico, ya la tenemos disponible y ala, vía libre para todo el mundo. Otros temas que te traemos en esta jornada de hoy nos llevan a mirar en la zona del occidente asturiano. En concreto, nos llevan hasta la zona de Valdés. ¿Por qué? Bien, pues porque ahí está esta misma mañana el consejero de Ciencia, Innovación y Universidad del Principado, Borja Sánchez. Te lo comentábamos hace un momento. Estábamos pendientes de esa visita al Museo del Calamar Gigante. Él ha puesto en valor el papel del Concejo de Valdés dentro de lo que significa la divulgación científica. Cuna donde nacieron, ya sabemos, los investigadores Severo Ochoa, Margarita Salas. Ha destacado también la importancia de poder contar con iniciativas singulares, como este centro museístico, que hace unos años se fue al traste debido a aquel temporal. Al Claus, recuerda, quedó completamente destrozado, incluso se perdieron algunos ejemplares, pero definitivamente, después de unos cuantos años y de muchas gestiones, también es cierto, se pudo recuperar y tenemos nuevamente un museo del Calamar Gigante. Pues ahí está, ha destacado Valdés como ese concejo de divulgación científica.
Me gustaría destacar del concejo de Valdés es justamente esas singularidades que lo hacen destacar en el ámbito de la divulgación científica, ¿no? Hoy estamos visitando el Museo del Calamar, pero no olvidemos que en Valdés nacieron tanto Severo Ochoa como Margarita Salas. Por tanto, bueno, creo que ese impulso, ¿no?, de la divulgación a través de la Semana de la Ciencia, a través de las diferentes actividades que ha ido organizando el Ayuntamiento, bueno, pues creo que hacen que Valdés sea ese concejo singular donde la divulgación científica ya no es que sea un potencial, sino que es una realidad. Por tanto, bueno, venir aquí, visitar y apoyar un poco todas estas iniciativas y las que vendrán en el futuro.
También el consejero ha aludido al futuro de un polo de innovación que así lo considera y es Navia. Ha considerado irrenunciable, independientemente de que se sume o no la Fundación Marino Gutiérrez Suárez. Vamos a escuchar esas declaraciones que realizaba también el consejero de Ciencia respecto a la localidad vecina de Navia.
Navia necesita articular en torno a su industria un polo de innovación y, bueno, actualmente ya hemos circulado el borrador de estatutos de lo que se va a construir, cómo se va a constituir jurídicamente ese polo de innovación. Bueno, dentro de unas pocas semanas, pues con los comentarios que nos hagan, ya seguiremos avanzando, pero en todo caso, bueno, no que uno de los potenciales participantes no quiera seguir en el proyecto no tiene que impedir que el proyecto se realice y que además lo haga en tiempo y forma.
Pues no tiene que impedir que la Fundación Marino Gutiérrez no quiera participar, no tiene que impedir que se vaya a desarrollar ese polo de innovación que supone el municipio de Navia. Visita del consejero de Ciencia e Innovación a la zona del occidente en esta jornada de hoy. Más del occidente, mira, desde la Consejería de Medio Ambiente han transferido 1 millón de euros a los ayuntamientos para limpieza de las playas. Va ese millón repartido entre 20 concejos que tienen playa, pero entre los del occidente algunos que otros la tenemos, ¿verdad? Pues se lleva, por ejemplo, el ayuntamiento que más dinero se lleva para esa limpieza de las playas es el de Valdés. En este caso le corresponden 70.000 euros. Para Tapia van 30.000, también irán 25.000 para Castropol, Navia se lleva 20.000, el Franco 15 y luego el que tiene una menor cuantía, una menor asignación en este caso de ayudas para la limpieza de las playas, pues tendrá 10.000 euros. Señalan desde el Principado que a la hora de calcular la asignación presupuestaria han tenido en cuenta diferentes criterios orientativos: superficie y número de playas del concejo, la proximidad a la desembocadura de una cuenca fluvial, la facilidad de acceso, la intensidad de uso de los arenales o también la capacidad económica del ayuntamiento. Vamos, que no ha sido así aleatorio, que lo han pensado. Pequeño alto en el camino, que pasan 29 minutos de la 1 del mediodía.
¿Estás cansado de cortar la hierba de tu jardín? En Millavén el futuro ya está aquí. Ven y solicítanos una prueba del nuevo robot corta césped de jardín Segway con inteligencia artificial. Corta tu jardín por ubicación GPS, sin necesidad de instalación de cables y con la máxima precisión y rapidez, cortando todo en una sola vez. Y si lo que necesitas es un tractor corta césped, en Millavén tenemos la mayor gama de tractores del mercado, siempre de las mejores marcas como Cubcadet, Iseki, Husqvarna. Ven a Millavén y te asesoraremos con tu compra. Disponemos de todo tipo de maquinaria para tu huerta o jardín. Millavén, tu centro de jardinería de confianza. Ven a visitarnos a Carretera de Santiago, kilómetro 3, junto al Hotel Santiago.
Seguimos adelante, preocupados por la situación, bueno, que se puede vivir a continuación en Burela estos días, porque ha comenzado una huelga de limpieza, y esto es muy importante, de los trabajadores de la limpieza de la basura. Urbaser es muy importante porque, pues, no nos damos cuenta muchas veces de la importancia que tiene hasta que ellos nos faltan. Queremos saber por qué están en huelga y hablamos con el portavoz, el responsable de CIGA, Joan Manuel Díaz. Joan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día.
Hola, buen día.
A ver, finalmente fuches a Gufolga, dende o día de hoxe, porque, bueno, ata onde sinalabais no último comunicado e que a patronal ten unha proposta, nemargantes aínda non voladeu coñecer. Como está a situación agora?
Pois a situación está igual, porque a empresa di que ten unha proposta, pero non nos a fixo chegar. En principio estamos emplazados a unha reunión mañá, pero unha reunión que ademais está un pouco en entredito, porque onte recibimos unha chamada telefónica instándonos a que desconvocáramos a folga, que senón se replantexarían si asistirían á reunión ou non. A plantilla en ningún caso quiso desconvocar a folga, porque o calendario de movilizacións está anunciado, era público, a empresa coñecía sobradamente dende hai semanas, e polo tanto tempo tiveron a trasladarnos esa proposta, e tempo tiveron a tomar algún tipo de medida encaminhada a que a desconvocáramos. Naide fai unha folga porque sí, e nós estábamos dispostos a escoitar esa proposta, e si realmente pues nos daba pé a seguir negociando, pues desconvocar, pero así, digamos, como un acto de fe, non. Por lo tanto, pues a situación segue igual, a espera de que mañá nos, todo de pronto, vamos a asistir a esa reunión, esperemos que tamén nos paga a empresa.
Claro, en caso de que sigan bien, porque según sinalaban entón, quizáis non a faigan. De todos modos, ainda que a empresa coñecía dende fai tempo, dis, ¿no? Eso de que tiña despensado comezar a folga neste día de hoxe, non é algo que de repente, pues, porque se pode pensar, bueno, por un día poderíais esperar. No, esto xa estaba estipulado dende fai tempo.
Sí, evidentemente, unha folga nun sector público hai que preavisada legalmente, ademais, con 10 días de antelación, co cal a empresa era perfectamente coñecedora. E mesmo antes deses 10 días que marca a lei, que fixemos o trámite legal preciso, mesmo antes, xa nas reunións nunca ocultamos que o calendario de movilizacións pues, incluía concentracións diarias, é que se non había unha solución, pois que desembocaría nunha folga a partir do día 23. Uh-huh. O cal, era algo coñecido.
Contanos cales son as vosas principais reivindicacións en materia laboral.
Sí, a ver, é que estamos ante unha falta de convenio. Este convenio caducou, digamos, o 31 de decembro de 2011. Naquel momento había outra representación sindical que instou a cometer unha negociación nun novo convenio. Constituíuse formalmente a mesa negociadora, pero despois non se chegou a negociar, non sabemos o porqué. Pasou un ano, como o convenio non tiña cláusula de outra actividade, pois ese convenio decaeu, desapareceu. Entón, o que se deu foi unha situación de que os traballadores que estaban de vello pois tiñan unhas condicións xa consolidadas, pero todas as contratacións que se fixeron a posteriori están sin convenio colectivo. E despois, tanto para uns como para outros, o que salarialmente, o que supuxo isto, foi que teñen os salarios conxelados dende o 2011. Os únicos incrementos que viron nos seus salarios foron os precisos bueno, os que non podían non facerse para que non nos collera o salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, estamos nunha situación de hai moitos anos que require unha resposta e unha solución.
Como se chegou a esta situación? Quer decir, tantos anos sen ter negociado un pouco antes ou sen chegar a un acordo antes?
Bueno, aí nos, claro, aí nos a representación sindical da CIGA, pois hai apenas un ano que atemos, co cal non podemos respostar do que pasou antes.
Vale, levades un ano aí reivindicando vos, entón. Perfecto. Contanos unha cousiña máis, calé a proposta de calendario de movilización, se demais, en caso de que non haxe entendemento a partir de mañá?
Bueno, o calendario de movilizacións, máis que unha folga indefinida, que é o que está ahora mesmo en riba da mesa, pouco máis se pode facer. En todo caso, sí que estamos ás pensas, primeiro, da reunión de mañá, a ver o que pode dar de sí, e despois, en función diso, pois a plantilla teremos que reunirnos en asamblea e tomar as decisións que haxa que tomar, porque ademais estamos tamén ante unha folga que ten todas as dificultades habidas e por haber, porque nos atopamos con os servizos mínimos completamente abusivos. Estamos falando de máis do 50% agora, pero é que cando empecen as festas patronais, os servizos mínimos que se nos intentan impoñer son do 100%. Non sei que concepto de mínimo ten exactamente a empresa e o concello, pero eso é o que está agora mesmo en riba da mesa.
Claro, e que pode significar un problema ben gordo estar en medio das festas patronais e ter o servizo de recollida de basuras completamente paralizado, por eso é complicado. Entón non estades de acordo co servizo mínimos tampouco, que...
Non estamos de acordo, porque unha cousa é completamente paralizado, como te dice, outra cousa é que non haxa nada paralizado, é que estamos falando de que nas festas se nos impón un 100% dos servizos mínimos, é que o 100% non son mínimos, é o servizo normal, entón é como se non houbera folga, entón, bueno, está claro que eso, pues, que si non nos somos capaces de mudar na mesa de negociación, porque hasta agora, bueno, veñeron os impostos, tampouco nin sequera os quixeron negociar, pero si non nos conseguimos mudar, teremos que reclamados vía judicial, porque son excesivos a todas luces.
¿A qué hora está prevista a xuntanza de mañá?
Mañá ás 4 da tarde.
Ás 4 da tarde. A ver se hai sorte, hai entendemento e hai reunión tamén, que é outro asunto importante que se pode levar adiante, que non se retire a patronal desa reunión e que podades chegar a un entendemento por vos, por suposto, e tamén por toda a localidade de Burela que tamén pode sentirse moi afectada por esa folga de basura. Moitas gracias por estar con nos, Xoán, e contarnos un poquinho todos eses detalles da folga, que haxa sorte.
Muchas gracias a vos. Por nos non vais esto.
Ato 23 de xuño, Rasque gaña en Ribadeo.
Hai 15.000 premios agarrando por ti. Sí, oiches ben, 15.000 premios directos.
Merca e consume en Ribadeo e faite coas túas tarxetas.
Rasca e gaña en Ribadeo, ata o 23 de xuño. Organiza Acisa, colabora Xunta de Galicia.
Tes as bases da campaña en acisaribadeo.es e nas redes sociais de Acisa.
Cercanía, confianza, resposta, velar pola caridade, pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 13 24 20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
Festa das Cruces 2023 de interese turístico galego os días 3 e 4 de xuño en A Ponte Arante.
O sábado, conferencia de Alberto Paraje sobre a construción do santuario da Ponte hai 500 anos, seguida da actuación da Coral Polifónica de Ribadeo.
O domingo, ademais da bendición dos campos, procesión, bandeo do pendón e reverencia ás cruces. Terceira comida romaxe das cruces.
E como facemos para ir á comida?
Hai que apuntarse antes do 30 de maio.
E como?
Retirar as tarxetas na parrillada o piano ou no bar Cienfuegos en Ribadeo, tamén chamando os números 636 87 49 51 ou 639 93 35 12.
O que se haberá é vermú e festa a cargo do grupo Decano.
O grupo de gaitas de Tobar amenizará a mañá e despois da comida, ás 6 da tarde, representación da batalla polo bruxo Queiman e Andrea Pousa seguido do concerto de Treixadura.
Reservache xa, non perdas tempo.
Colaboran Concello de Ribadeo e Xunta de Galicia. Lembra, reserva para a comida nos números 636 87 49 51 ou 639 93 35 12. As Cruces 2023, primeiro fin de semana de xuño, na Ponte Arante.
Qué cerquita está junio, qué cerquita está la fiesta de Burela, con ese problema con la huelga de basuras, y qué cerquita también están las fiestas de A Ponte en Arante, en Ribadeo. También lo que tenemos muy cerquita es la hora de comer. ¿Van teniendo hambre?
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hablamos con Gema García. Ella es la persona que ha elaborado la tapa ganadora del Ribadeo de Tapeo de esta edición 2023. La tapa se llama Eijo, el bar es el Queimada y la cocinera es Gema García. Gema, ¿cómo estamos? Enhorabuena,
Muchas gracias.
¿Cómo te has sentido al ser resultada tu tapa ganadora? ¿Te ha sorprendido mucho o ya te lo esperabas?
No, eso que va. Estás trabajando con gente que tiene mucho nivel, las tapas eran maravillosas todas, y bueno, tuve suerte, nada más.
Tú lo has dicho, mucho nivel, porque a lo mejor cuando comenzó el Ribadeo de Tapeo era, pues unas jornadas de tapas, pero esto se ha convertido en otra cosa, porque es que parece una Masterchef aquí de tapeo.
Sí, además de verdad, nosotros el Ribadeo de Tapeo, menos el primer año, lo seguimos todos los años. Y al principio era como un juego y era divertido y tal, pero después se fue como profesionalizando y ahora tiene otro nivel, tiene muy buen nivel.
Háblanos de tu tapa. Bueno, ya nos hablaste con un compañero nuestro de COPE que justo sí. le habías comentado cómo era tu tapa, pero recuérdanoslo, anda, ¿cómo es Eijo?
Bueno, pues Eijo, que es un homenaje a Eijo, que era una pastelería mítica de Ribadeo, que todo el mundo en Ribadeo
deliciosa,
conoce.
Sí, deliciosos todos sus productos, es verdad.
Además, de verdad, y por cierto, quiero agradecerles a la familia de Eijo porque nos dejaron el papel original que ellos usaban, nos dejaron cosas, se portaron fenomenal con nosotros y ganamos también gracias a ellos.
Qué bien.
Entonces quiero agradecérselo desde aquí y mandarles un beso muy fuerte. Mi tapa es un eclair, que es una pasta chus rellena de una crema de andaricas que metemos en una bechamel para darle la untuosidad de una crema, como si fuera un eclair clásico de pastelería. Y después pues lleva cositas para decoración y esas cosas para pues darle un poco de vida.
Claro, no claro. Solamente el elaborarlo, sino que el montar cada una de las tapas lleva lo suyo. No se puede hacer pum pum y colocarlo ahí de cualquier manera en un platito, ¿verdad?
No, es que nosotros, además, como tenemos una cocina muy pequeña, tenemos que mirar muy mucho lo que vamos a poner, porque no podemos poner cosas que lleven platos, ni cubiertos, ni cosas así, porque nos colapsa el bar. Entonces tienen que ser cosas que se puedan comer con las manos, que no lleven cubiertos, que no manchen mucho, un montón de cosas, que no sea un plato muy grande, porque tampoco tenemos cocina para poner muchos platos y se venden muchas tapas. Entonces todo eso lo tienes que tener en cuenta a la hora de hacer la tapa.
¿Cuántos condicionantes, es verdad?
Sí, oye, muchos condicionantes.
Gema, ¿y cuántas horas te pasaste durante el Ribadeo de Tapeo metida en la cocina? Dale que te pego a la tapa. ¿Y cuántas tapas sacabas por día?
Pues, como fue este año, fue una locura. no las contamos. Normalmente las contamos porque así más o menos sabes de lo que estás hablando, o sea, el trabajo que tienes, pues para desarrollar los rollos, para todo eso. Pero este año hubo tanta gente y que fue una locura, más o menos tenemos una idea, pero tampoco quiero decir la cantidad que hicimos, porque bueno, aquí todos participamos en el ribadero de tapeo. Los grandes, los pequeños, los medianos, todos con su tapa. Y yo estoy en el medio del pueblo, yo soy una privilegiada. La gente va a venir a comer la tapa porque es fácil venir. Si estás en una punta de ribadeo, ya es más complicado venir a probar la tapa. Entonces igual venden menos, pero es, tiene tanto valor como la mía. Entonces no prefiero no decir la cantidad.
Bueno, bueno. Pero de todos modos, sabes, al margen de toda la gente que la haya probado y le ha parecido deliciosa, que ha sido elegida por un jurado especializado, un jurado profesional, porque esto también se instauró unos años, hace unos añitos, ¿no? Lo de que el que elige es el jurado profesional. Parece que uno le tiembla un poquito el pulso cuando sabe que se lo van a estudiar personas así más, más estudiadas en esto, ¿no?
Sí, sí, mucho. Además, de verdad, yo estaba muy nerviosa. A mí esas cosas me ponen muy nerviosa. Pero bueno, le dices lo que hiciste con toda la humildad del mundo y la tapa tiene, todas las tapas tienen vida propia. Después, que sea lo que sea. Ya le dije a tu compañero, mira, a veces estás arriba, a veces abajo y a veces en el medio. Todo el rato arriba no se puede estar y todo el rato abajo normalmente tampoco estás. O sea que...
Pues es importante tener en cuenta eso, pero además no solo saber la frase, sino aplicársela y ser capaz de asimilarlo, porque cuando estamos arriba nos gusta a todos y estamos abajo no nos gusta a nadie. Eso es verdad.
Bueno, pues el trabajo es el mismo, o sea, tú sigues trabajando con toda la ilusión, lo haces lo mejor que sabes, puedes, como todos, y bueno, después pues es que todos son buenos, o sea, aquí todos somos o son buenos, entonces... Pues una vez se gana uno y otros otros. Y además tiene que ser así, porque si no sería un roche.
Claro, no, y además también es cierto que todos se están esforzando muchísimo en hacer su tapa, no es que la tuya sea la más elaborada, es que todas
claro,
son elaboradísimas.
Es que
tiene
todas
que...
son elaboradas y todas son maravillosas.
Efectivamente, tiene que tener pues eso, su punto a lo mejor de originalidad, que es lo que más les llama la atención, o a lo mejor un saborcito particular, un matiz que les guste, o una mezcla de vete tú a saber. Estas cosas son muy sutiles siempre.
Claro, pues simplemente que le guste el paladar del público. Cada uno tiene su paladar, y igual a ti te gusta más la andarica y a otro le gusta más el cerdo. Es que, ¿sabes? Yo a mí si me das a elegir entre una andarica o un cerdo, pues igual cojo una andarica, pero tú igual escoges el cerdo porque te gusta más el cerdo.
Sí, que a lo mejor alguno prefiere jamón, oye. Es que claro, está...
Claro,
es cierto, ahí llevas razón, Gemma. ¿Cómo has aprendido esto? ¿Cómo llegas a esto? ¿Cómo sabes de lo tuyo? Vaya.
Pues de casualidad. Me metí en la cocina por necesidad porque teníamos un bar y nos quedamos sin cocinera y había que meterse a alguien. Y había que tirar para adelante. Y pues nada, metiéndome aquí, aprendiendo mucho y estudiando mucho y leyendo mucha cocina. De todas maneras, nosotros somos un bar. Nosotros somos una pulpería, somos un sitio pequeñito, ¿eh?
Ya os conozco.
Tenemos pulpo y oreja y somos especializados en eso. Y bueno...
Bueno, de todos modos, de no saber nada a de repente ganar el concurso del Ribadeo de Tapeo, que es un galardón que tiene mucho mérito y cada año más, es un pasito así como gordo, ¿eh?
Bueno, es que ya te digo que llevamos 16 años de concurso. Algo vas aprendiendo todos los años.
Qué bueno. ¿Habéis pensado en repetir algún día de jornada de tapa para que la gente la pueda volver a probar?
Pues eso es lo que diga la mayoría. No estoy sola, hay tres ganadores más.
Sí, lo sé.
Entonces, pues lo que decidan ellos.
Bueno, pues a ver si hay suerte, lo analizáis y lo decidís, porque seguro que la gente está deseando volver a probarla.
Sí.
Oye, Gemma, muchísimas felicidades, de verdad que lo disfrutes,
gracias.
Que las victorias siempre son muy sabrosas, ¿eh? A lo mejor no tanto como tu tapa, pero sabrosas.
Muchas gracias.
Si no tenían hambre, seguro que se nos ha abierto un poquito más las ganas de comer después de hablar con la persona que ha elaborado esa tapa, que se ha convertido en la ganadora del Ribadeo de Tapeo e Hijos, se llama la tapa, en homenaje precisamente a esa pastelería que ya no está y que hacía unos postres deliciosos, unos pasteles maravillosos, y con la colaboración además de ellos, como bien les ha agradecido. En fin, estamos en Costa Viva, esto ya lo sabes, y a partir de ahora, en los próximos 10 minutos, hacemos un balance de esas noticias más destacadas, hacemos una compilación y también una actualización de las mismas, pero sigue ahí que hay mucho nuevo que contar también.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
Diez minutos para las dos, esto es Costa Viva, estamos contando la información más cercana para la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano y damos la bienvenida a esos otros oyentes que se incorporan desde otros diales y también desde COPE Viveiro en una jornada en la que tenemos los cielos nubosos, 20 grados de temperatura en Ribadeo. En la zona de Viveiro el día también está nuboso, el viento sopla del nordés y por la tarde va a soplar más moderado, un poquito más molesto en la zona precisamente occidental de la Mariña Lucense. Se espera alguna precipitación por la tarde, por la noche, en esta jornada de hoy. Para mañana, el tiempo seco, con viento del nordés. Tendremos también nordés moderado por la tarde y se abrirán algunos claros, de hecho, hacia la tarde también. Acompañado por ese nordés, se mueven las nubes. Hay niebla en la autovía del Cantábrico, entre Arroxo y Someiro. Hay que circular con más precaución y bajar un poquito la velocidad. En materia de sucesos nos damos cuenta de esos robos que se han producido en estos últimos dos días en la localidad de Ribadeo, en locales de hostelería, lamentablemente seguidos, en dos días seguidos, en dos madrugadas seguidas, y según parece además podrían ser los mismos autores. En ambos casos, cafetería, lugar donde se toma uno algo, algunas tapas, algo de comer, una vinoteca, y los ladrones entraban de madrugada rompiendo la luna, lo cual de paso pues ocasiona evidentemente daños. En esta última instancia, el último se producía en la madrugada del lunes en una cafetería que hay en las cuatro calles, pese a que en principio no se llevaron mucho dinero, apenas algo suelto que había en la registradora, provocaron destrozos que valora el gerente en unos 2.000 euros. En este último, decimos, madrugada del lunes, por la rotura de la luna, la máquina registradora, el sistema informático, la alarma saltaba sobre las 5:45 de la madrugada ya, debido a la incursión de los cacos. Según ese modus operandi, las fuerzas de seguridad valoran que se podrían tratar de los mismos que entraron en la madrugada anterior en el otro local céntrico, en una vinoteca, donde también rompieron la luna para entrar. Esto pone encima de la mesa una pregunta unida además al problema de la pelea del fin de semana en el entorno de la calle Villalba, de hace unos cuantos fines de semana también en ese mismo entorno. ¿Es necesaria más vigilancia policial en la zona? ¿Más vigilancia policial, sobre todo por la noche? Según destacaba en las últimas horas el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, los efectivos de la Policía Municipal y también de la Guardia Civil tienen turnos de noche los fines de semana. Los fines de semana sí los tienen, pero quizá todavía pues no den abasto para poder cubrir todo el territorio. En materia educativa, las ampas galegas reclaman un plan educativo específico para las zonas rurales con la misma calidad y medios que en los centros urbanos. Ya también una campaña que han lanzado para que ninguna aula ni ninguna escuela unitaria se cierre de cara al próximo año, que no haya recortes tampoco el próximo curso. La vicepresidenta de ampas galegas es Isabel Calvete.
Es una cosa que también por eso desde ambas galeras estamos reclamando un plan educativo específico para lo rural. Hay que equilibrar esta balanza, hay que garantizar una calidad de ensino para todo alumnado galego, os centros masificados e os centros que non temos, que temos pouquiño alumnado. Esto tengo que cambiar, pero bueno, xa che digo, o que denunciamos é a falta de información. A día de hoxe estamos a cara a finais de maio e non sabemos o que vai pasar o curso que ven, e bueno, sí que chamamos as familias a que estean atentos sobre os recortes e sobre como pode mudar a situación en verano, porque desgraciadamente sempre en verano sempre hai malas noticias no que se refire ao ensino público.
Seis minutos para las dos de la tarde en Ribadeo y queda abierto al tráfico el acceso a la localidad a través del puente de Febe. Fue objeto de una importante ampliación a lo largo de los últimos meses. Estaba prohibido el tráfico por ahí, prohibido porque se estaba trabajando. Ahora ya está abierto desde esta misma mañana. Mónica Freire, la concejal de Obras, alude a la complejidad de estos trabajos, pero también a la lealtad institucional de la Diputación de Lugo con el Ayuntamiento de Ribadeo.
Esta, que é unha obra importante, que deu moito traballo e que estivo chea de complexidades, ven agora a mellorar a vida para as persoas que viven na vila, para os escolares, pero tamén para toda a xente das parroquias que utilizan este acceso como principal para a entrada na vila. Todo o mundo vai notar un maravilloso cambio para ben. Os nenos e nenas que entrenan no campo de fútbol da vía xa non terán que verse sometidos aos perigos de estreiteces da vía e a falta de alumeado no inverno, e para os peóns poderemos andar sen tanto perigo por este espazo.
En Ribadeo también del 24 al 30 de mayo va a estar abierto el plazo de inscripción en las escuelas deportivas de verano que organiza el ayuntamiento. Se trata de las modalidades de pesca deportiva, surf, skate y surf skate, además de piragüismo y de vela. El concejal de deportes, Jorge Díaz, explica que las inscripciones se tienen que hacer de forma presencial en la Casa de la Juventud, de lunes a viernes de 9 a 2. Y los martes y los jueves también se puede por las tardes, de 4 a 6. El 31 de mayo es el sorteo en aquellas modalidades en las que se registren más solicitudes que plazas ofertadas. Y el coste es de 40 euros. Esperan que los niños disfruten de un gran verano practicando el deporte en Ribadeo. En principio hay bastantes plazas en cada una de las modalidades y seguro que también tienen buena aceptación como otros años anteriores. También te hablamos de música y también en Ribadeo, porque la Escuela Municipal de Música y Danza organiza conciertos didácticos. Va a ser este 24 de mayo, mañana, en el Auditorio Municipal Hernán Naval. Pilar Otero es la concejal de Cultura.
Como ven sendo habitual no remate do ano académico, a Escola Municipal de Música e Danza de Ribadeo retoma os seus tradicionais concertos didácticos para escolas da comarca da Mariña. En total, van ser máis de 500 nenos e nenas de educación primaria as que se acheguen este mércores 24 de maio ao Auditorio Municipal Hernán Naval de Ribadeo, en sesión dobre, ás 10 e ás 12 da mañá. Para nós é un prazer ver como cada ano son os propios centros os que nos demandan a realización desta actividade como un complemento á súa formación regrada.
Tres minutos para las 2 de la tarde.
COPE de la Costa.
Estar informado.
En Burela, el ayuntamiento ha decretado los servicios mínimos que prestará desde hoy mismo Urbaser, la empresa de recogida de limpieza viaria. Es la fecha en la que ha comenzado la huelga. Es una huelga indefinida. Los trabajadores están a la espera de una serie de mejoras, renovaciones en sus salarios que están congelados desde muchos años atrás, y además también una serie de mejoras en cuanto a su trabajo diario. Sin embargo, la patronal ha planteado una reunión para mañana. No ha querido adelantarla, no ha querido darles ninguna pista de lo que les va a ofrecer y se temen que esto es porque esconde algo. Hay gato encerrado que no les gusta. Además, los trabajadores de la empresa de Urbaser no están de acuerdo con los servicios mínimos que se han establecido, porque además justo llegan las fiestas de Burela y se les exige el 100% de los servicios. Consideran que son exagerados. José Manuel Díaz es el portavoz de la CIG.
La folga que ten todas as dificultades habidas e por haber, porque nos atopamos con os servicios mínimos completamente abusivos. Estamos falando de máis do 50% agora, pero é que cando empecen as festas patronais, os servicios mínimos que se nos intentan impoñer son do 100%. Non sei que concepto de mínimo ten exactamente a empresa e o concello, pero eso é o que está agora mesmo enriba da mesa.
Las fiestas de Burela efectivamente están a la vuelta de la esquina. Este viernes ya a las 7 de la tarde se inaugura en la localidad una exposición realizada con los antiguos libros de fiestas patronales que han cedido los vecinos que los tenían en su casa atesorados. Se puede puede visitar hasta el 12 de junio en la Biblioteca Municipal. Según explica el concejal de Cultura, José Díaz, se ha conseguido una buena recuperación de libretos antiguos con la colaboración vecinal.
Y sí que se va a conseguir al final una buena colección de libros antiguos. La verdad es que sí, de los años, como te digo, del año 44, creo que es el más antiguo que tenemos, 47, 51, o sea, hay años ahí míticos, donde las fiestas además se celebraban en fechas distintas, porque eran justo por San Juan. Luego se cambió mucho más adelante, pero por aquel entonces era el 23 de junio, 22, 21, o sea, las fiestas de Burela.
Y las fiestas a la vuelta de la esquina, como te decimos, este viernes 26 de mayo ya tendrá lugar la misa en honor de la Virgen del Carmen y la procesión desde la iglesia de la Vila Domedio hasta la parroquial, acompañada de la banda de gaitas Dambara. Y estreno del alumbrado festivo es la bajada de la Vila Domedio y el arranque de las fiestas patronales de Burela. Luego el pregón ya llegará el sábado mismo, el 27 de mayo, a las 8 de la tarde, a cargo de Albano González Cancio, además de la actuación de la Escuela de Música de Burela, y al finalizar el pregón, la actuación del dúo Mano Puesta en el auditorio. Eso ya es de sábado. Vamos, a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la esquina, pero con una huelga de la empresa de limpieza también en ciernes. A ver cómo acaba todo este asunto.